Radio Universidad de Chile presenta Rocadictos, un espacio destinado a la divulgación de las ciencias de la Tierra y a la comprensión de los eventos y desastres naturales en nuestro país y el mundo. Conduce la periodista Claudia Fará junto a los panelistas Macarena Troncoso, Rodrigo Fernández y Daniel Díaz, todos académicos de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de nuestra Casa de Estudios. Bienvenidos a Rocadictos.
Bienvenidos a otro miércoles de Rocadictos, miércoles de Ciencia de la Tierra, donde hoy día vamos a hablar de tierras raras. Si usted cree que esto tiene que ver algo con el Señor de los Anillos, con la Tierra, algo así, pero no, son minerales, y para eso, para explicarnos todo cuán raros son, viene más tarde Gisela Palma. Ella es investigadora postdoctoral del Núcleo Milenio Trazadores de Metales y de nuestro Departamento de Geología. Me acompañan en el programa de hoy nuestras panelistas inestables, Michelle Ferrer e Irene El Real. ¿Cómo están, chiquillas?
Bien, aquí otra semana más, que se va pasando el año tan rápido.
Una semana un poquito más cortita, pero no menos intensa.
Sí, por acá bien también. No, ya pasó el 18, ya estamos en Navidad. Estamos en año nuevo.
Qué atroz. Chiquillas, saludamos a toda la gente que nos escucha por Radio Universidad de Chile 102.5 FM, como también la gente que nos escucha en directo por Radio Talcahuano 103.7 FM en la región del Biobío, y nos escucha por Radio Placeres 87.7 FM en la región de Valparaíso. Empezamos con la revisión de las noticias, porque está noticioso. Echamos de menos a Daniel para seguir hablando de La Palma, pero no quita que hay otras noticias que revisar. Michelle.
Sí, yo traigo una noticia para variar de cambio climático, pero no por eso menos importante, porque hace poquito, el 8 de octubre, salió un estudio publicado en Science, que es un estudio realizado entre la organización Save the Children, que es una organización internacional enfocada como a la protección de niños y niñas alrededor del mundo, y también junto con la Universidad Libre de Bruselas. Y este estudio lo que hizo fue evaluar como la exposición al cambio climático comparando entre nuestros abuelos, o sea, gente que nació en los años 60, y los niños que están naciendo ahora en el 2020. Y los resultados hablan de que los recién nacidos de todo el mundo también que van a vivir en promedio 2,6 veces más sequías, 2,8 veces más inundaciones, provocadas por desbordes de ríos, casi tres veces más pérdida de cosecha y doble de incendios forestales que las personas nacidas hace 60 años, aquí nuestros abuelos. Y eso aún así manteniendo, como cumpliendo con los compromisos, solo con los compromisos del Acuerdo de París. Entonces, es un estudio un poco dramático, pero si lo llevamos a algo más local o algo que ya sabemos, por ejemplo, la megasequía que está. Se habla de su presencia desde el 2010, o sea, ya tenemos niños que nacieron en el 2010 y que todo el relato de su vida ha estado marcado, por ejemplo, por la mega sequía, por el tema de la falta del recurso hídrico. Entonces yo creo que es muy interesante y no menor bajo el contexto de cambio climático y también del llamado a la autoridad de que tomen decisiones más importantes, más severas en relación a cómo abordar el cambio climático más allá del discurso. Y también si pensamos, no sé, una Greta Thunberg diciéndole cómo se atreven, o sea, no es menor teniendo ese estudio detrás.
Qué heavy cómo nos cambia la vida. Eso es literalmente cómo nos cambia la vida.
Literalmente.
Yo creo que para las generaciones que vienen va a ser todo muy diferente. Y en general, yo creo que nos cuesta incluso a nosotros imaginar lo diferente que va a ser. Porque me da la impresión de que como que la gente todavía no cacha que no hay vuelta atrás, que aunque todo se cumpla a la perfección, como que el barco ya zarpó, no hay cómo. Se puede mitigar, pero no se puede evitar el tema del cambio climático. Y también yo pienso mucho que deberían todas las políticas públicas que se deberían estar haciendo en este momento deberían ir ligadas pensando en el cambio climático y que todo va a cambiar. Me da la impresión que todavía hay un poco de negacionismo de parte del Estado, de las políticas públicas que se hacen, pensando que no es tan importante o que el cambio es reversible. No sé, pero deberíamos estar como preparándonos a full de que en unos años más vamos a estar viendo estos eventos súper extremos y como súper dramáticos también.
2,8 sí, veces más que antes, además.
No es menor, no es menor.
Igual, eso me llama la atención a mí porque, bueno, no sé, yo tengo recuerdos de cuando yo era chica, que fue que hubo una sequía súper grande, como el 96, 97, en 3 años. Y yo me acuerdo como de las medidas, el tema de las peras de agua, el que te decían que no sobreusara el recurso, gritar a regar, un montón de cuestiones. Y como que ahora, que yo creo que es mucho más dramática la situación, en el caso particular de la sequía, que es como lo que más tenemos ahora presente, no veo eso, no, y es súper raro. Porque yo lo otro, en cambio yo siento que ahora es como que es el discurso de tenemos este problema, pero ¿qué estamos haciendo por el problema?
Y lo otro que me da la impresión es que en el fondo se está tratando de buscar un culpable al problema que se pueda, como que lo pueda arreglar, ya sea por ejemplo la agricultura, la gran minería, que sí son agentes negativos al problema, pero parar eso no es la solución, porque ya no hay solución. Entonces yo creo que ese eslogan es como no es sequía, es saqueo, en el fondo hacen mal porque dan a entender a la población de que no hay sequía, que en realidad son estos agentes externos que se están robando el agua, que ocurre también, pero además hay claro. sequía. Entonces da como una falsa imagen de que es reversible.
Sequía, es sequía y es saqueo.
Claro, claro, entonces yo creo que ese tipo de eslogan como que igual han hecho daño porque han confundido a la población haciéndonos pensar de que la sequía es algo que se puede revertir.
Exactamente. No, o sea, yo creo que ahí también
se puede revertir la sequía, pero va a costar un millón de dólares y el daño, hay unos daños que no se van a poder reparar, digamos.
O sea, hasta cierto punto
que la sequía
no se puede,
depende, porque no, o sea, la sequía no depende de nosotros.
Eso.
Es como la diferencia, claro. Nosotros no tenemos control de eso. La seguridad hídrica, que es por ejemplo cuánto agua tenemos disponible y cómo la destinamos a cada uso.
Exactamente.
Eso sí tiene que ver, ahí nosotros sí podemos meter sí. como y decir, oye, a ver, como necesitamos tanto asfalto, podemos buscar otra forma.
O sea, por eso,
podemos comer menos palta, yo creo que es terrible, sí. pero podemos comer menos palta.
Yo creo que hay cosas claves para mitigar, pero que en el fondo no se puede dar a entender de que nosotros podemos controlar que haya o no una mega sequía, porque eso ya empezó. Entonces deberíamos estar haciendo como políticas públicas para mejor manejo de aguas que dar a entender de que en algún momento de repente se pone a llover, cosa que no va a pasar.
Claro, y mejor manejo de agua pensando, no, por ejemplo, en algunas soluciones que he escuchado de no construir carreteras hídricas, eso también tiene un impacto, o por ejemplo generar represas que no permitan que el agua fluya hasta el mar cuando tú necesitas que esa agua llegue hasta el mar, porque ahí es donde anidan los peces y, eso es lo... y también esa agua que llega al mar es la que permite que se produzca todo el ciclo del agua, porque eso también es pero mucho más complejo,
está súper complejo y no hay una solución complejo. Clara
Sí, bueno, pero nos da para pensar. Ojalá que de aquí a, no sé, como 70 años más volvamos para mejor y no sigamos para peor.
Pero
sí, hay que poner esfuerzo por el esfuerzo. Gracias, Michelle, por la noticia. Irene, cuénteme.
Bueno, algo absolutamente no relacionado es que, bueno, está lleno de noticias sobre Marte últimamente. Todo muy interesante porque con este proyecto del robot Perseverancia que está esperando Marte, estamos aprendiendo una cantidad de cosas sobre este planeta que es simplemente abrumador e increíblemente interesante. Bueno, nosotros ya sabemos que ya hemos visto que en Marte ya no hay vida, pero al parecer siempre se ha pensado que alguna vez hubo, ya sea en forma de bacterias, organismos unicelulares, no está todavía 100% claro. Uno de los grandes como desafíos de esta misión era poder encontrar un lugar donde buscar estos vestigios de vida. Y bueno, habían algunos lugares que se habían propuesto a través de como el estudio de imágenes satelitales, y lo que estaban buscando en el fondo eran como geomorfologías que fueran sedimentarias, que en el fondo tuvieran algún grado de muestra de que hubo agua ahí alguna vez, etc. Y había un lugar en específico que se pensaba que podía ser un delta, pero que también podía ser un abanico aluvial. ¿Cuál es la gran diferencia? Que el delta implicaba de que había agua y el abanico aluvial era tierra nomás que se había movido y como no podría hacer nada. Y bueno, hay primeras imágenes que muestran estructuras sedimentarias muy interesantes, demostrando de que hubo un lago en Marte hace 3.5 billones de años. Y básicamente estas son las primeras noticias que indican que este es el lugar donde ya se puede empezar a buscar muestras para estudiar si es que alguna vez hubo vida en Marte y hasta qué nivel de complejidad tuvo. Así que grandes noticias para nuestra mejora del entendimiento de este planeta.
Y Marte sigue siendo un misterio y queremos puro saber. Yo creo que no solo porque en una de esas tal vez a lo mejor necesitamos una casa nueva, sino porque es como el destino, es como mirar por arriba la bandereta, digo yo, es como, ¿cómo será?
Sí, no, bueno, hay mucho también, uno lee mucha especulación de que el mundo que podría querer irse hacia Marte a habitarlo y todo, más allá de irse como en la bola de ciencia ficción que eso podría sonar, igual cualquier paso que se querría dar al respecto implica saber bien cómo es el planeta, qué estructura tiene. Ya escuchamos el programa pasado, creo que fue el programa pasado que hablamos de los grandes terremotos, que han habido terremotos en Marte. Yo creo que esta misión...
Martemotos se llama, Martemotos.
Yo creo que esta misión, de hecho, va a cambiar drásticamente nuestro entendimiento de Marte, y creo que va a tener implicancias directas en qué va a pasar como con nuestra relación con el planeta más adelante. Y como siempre me parece increíble que las imágenes pareciera que están en el desierto de Atacama. Son las imágenes de Marte, podría ser un set como hecho en el desierto de Atacama y pasaría muy piola.
Sí, no, súper bonito. El desierto de Atacama, digo yo. Entonces, todavía no me toca
ir. De hecho, como que las primeras, o sea, los primeros robots, me acuerdo que se llevaron algunos, se hicieron pruebas, creo que en el desierto de Atacama.
Probablemente.
Se utilizó también.
Sí, yo sé que, por ejemplo, para las películas. No sé si en película han firmado primero Atacama, como diciendo que es Marte, pero los lugares como que típico es en Jordania, que también tiene un desierto y es muy parecido al de Chile. Súper seco también, y como parte como los sets de película como ambientados en Marte se filman allá.
Chiquillas, estamos súper, súper apretadas de tiempo, pero no puedo no comentar rápidamente los Nobeles. De nuevo ahí, los hombres, y no quiero es el sesgo así de por sí, de que las mujeres por ser mujeres, sino porque también hubo un montón de investigaciones que estaban encabezadas por mujeres que no tuvieron el protagonismo que podrían haber tenido. Opiniones rápidamente sobre los Nobeles que empezaron a salir, además de la maravilla que los periodistas tengan Nobel de la Paz.
Yo creo que un jurado que está compuesto netamente por hombres es difícil que sea como mega objetivo en términos como de entender la importancia de la diversidad de género eligiendo Nobeles, sin quitar la importancia y como prestarle como, no sé, mérito a toda la gente que fue elegida, pero me parece no sé, yo creo que tiene que haber una cuota de diversidad también en el jurado y que eso voy a estar reflejado en quien sea.
Sí, igual comparto esa visión, y aparte que es gente, o sea, hombres que fueron criados en el siglo anterior y que también su visión del mundo responde a que quienes se dedican quizás verdaderamente a la ciencia son hombres. Y entonces también yo creo que ahí hay como una construcción de mundo y de identidad que de hecho hace un poco más difícil el tema de responder como a estas necesidades, y que yo creo que ya de alguna manera, o sea, todavía queda mucho desafío en cuanto a reducir la brecha de género en temas de ciencia, pero sin lugar a dudas es que muchas mujeres han hecho aportes increíbles al desarrollo de la ciencia y en todo ámbito. O sea, ya no la mujer como asociada únicamente a las ciencias sociales, sino que la mujer dentro de la ciencia como exactas, mal...
Las ciencias duras, que les dicen.
Claro, mal llamada.
Sí, mal llamada.
Al final es ciencia, todo usa el método científico. Entonces, no sé, yo creo que ahí hay un gran desafío. Ahora, igual nosotros en las que estamos en el equipo de psico estamos contentos por el premio a Manabe y a Kaufman, pero.
Sí, claro, si no es que uno no le guste, también le gustaría
claro,
a otros.
Claro, sí, no es que uno... Pero claro, y también ha habido casos, o sea, controversia... anteriores con respecto a los premios, entonces con mujeres, o sea, mujeres que fueron dejadas de lado a pesar de haber sido parte de las investigaciones realizadas.
Entonces, terrible. Bueno, vamos a seguir atentas a los resultados de los Nobel y ojalá que no sé si este año o el próximo ya empiecen, la próxima novela empiezan a aparecer más mujeres. Chiquillas, tenemos que cortar porque nos queda mucho programa por hacer y tenemos que ir a la primera canción. Pero antes,
sí, una corrección que chiquitita. Dígame. Que me nombré mal el apellido, pero era Hasselman.
Hasselman. Muy bien, muy bien. Irene.
Sí, bueno, ¿sabías que el potencial geotérmico de Chile alcanza los 40.000 megawatts? Sí, Chile es un país que perfectamente se puede descarbonizar sin necesidad de grandes extensiones solares o eólicas. La solución está bajo nuestros pies. Conoce más del Centro de Excelencia en Geotermia de los Andes ingresando a www.sega.chile.cl.
Y con eso vamos a escuchar Rock Rural, chiquilla. Estoy aquí, los conocí el otro día amputando, se llaman Rebenque, y vamos a escuchar Flor del Chagual. Y volvemos acá en Rock Adictos.
Demandas y el cardo secano gritaba. Tres razones vitales: agua, tierra y sol. Agua, tierra y sol. Agua, tierra y sol, 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 agua, tierra y sol. ¿Dónde va la espalda? Mojada. Sudor de asesinos. De plantas. Mano que arranca, resta una raza. Emerge, precia la vida, muerte inminente.
acá en Rocadictos haciendo un repaso de las principales noticias de Ciencias de la Tierra, porque este es su programa de Ciencias de la Tierra y aquí todo lo que usted tenga que saber, aquí venga, y si no entiende o no sabe, pregúntenos por redes sociales, Instagram, Twitter y Facebook. Aceptamos sus preguntas y acá nuestros panelistas inestables harán lo mejor para responderlo. Estamos hoy día con Sofía Vargas, ella es investigadora del Centro de Excelencia de Geotermia de los Andes, y nos viene a hablar de su último libro, porque ella tiene muchos, que se llama Agua, una travesía infinita. ¿Cómo estás, Sofía?
Muy bien, Claudia, muchas gracias por la invitación y feliz de estar acá otra vez.
Muy bien, cuéntanos rápidamente a mí y a todo el mundo que nos está escuchando, donde sea que nos esté escuchando, a la hora que sea, ¿qué es Travesía Infinita? ¿Dónde lo pueden encontrar? Hágale un 30 segundos de resumen.
Ok. Agua es una travesía infinita, entre paréntesis. Es un libro sobre agua subterránea y escasez hídrica para lectoras y lectores desde los 8 años, digo. Es un libro que pudimos publicar gracias a un fondo de ciencia pública, el Ministerio de Ciencia. Fue codiseñado con niños y niñas. Participaron además actores sociales en la construcción de este libro. Y está disponible en la página travesiafinita.cl. También tiene una aplicación, porque integramos realidad aumentada, trivia, y una versión reducida del libro en la app, cosa de que pudieran disfrutar algunos lectores y lectoras el libro sin tener la materialidad así en sus manos. Pueden bajar la aplicación, que también es Travesía Finita.
Sofía, yo tengo una pregunta, y como ¿cuál fue el interés o el impulso de crear este libro sobre el agua, como, y especialmente como fue co-creado con niños, como, como cuál fue el impulso de hacer todo este proyecto?
La primera motivación es visibilizar un agua que no vemos, que es el agua subterránea, donde investigaciones nuestras previas mostraban que el agua subterránea no es parte del imaginario cultural de los niños y niñas. Entonces, ¿cómo podemos visualizar eso? Este trabajo busca, a través del arte, mostrar esta agua subterránea y el por qué escasez hídrica. Y eso es porque estamos en un contexto súper necesario de poder tomar acciones hoy, acciones individuales, acciones colectivas. Entonces, había una necesidad, una demanda por un material que permitiera la incorporación de en edades tempranas sobre esta temática. Entonces, entramos como desde el ciclo hidrogeológico, después profundizamos sobre agua subterránea, cómo se mueve, qué edad tiene, cómo son los acuíferos, y después pasamos al concepto de escasez hídrica, haciendo énfasis en que escasez hídrica no es lo mismo que sequía. Entendimos con un diagnóstico que los niños y niñas asocian como un sinónimo, escasez con sequía. Entonces hicimos una distinción ahí, explicamos las variables, cambio climático, también el manejo del agua, por eso que hablamos de gobernanza del agua. Y después en el último capítulo hablamos de acciones, ante este escenario crítico, ¿qué podemos hacer? Entonces el último capítulo hablamos de 3 intervenciones y proyectos de mujeres, liderados por mujeres, que nos muestran que desde nuestros distintos escenarios, de nuestras distintas posiciones, podemos hacer algo.
Excelente.
¿Y cómo es que llegaron a esto de la realidad aumentada? Porque, o sea, he visto como algunos proyectos y cada vez se está utilizando más como una forma de acercar el tema de las tecnologías y eso.
Sí, la idea de que sea un libro interactivo es un poco hacernos cargo de esta relación natural que existe hoy de las nuevas generaciones con la tecnología. Entonces, más que querer competir con el celular, decir ya, ok, concentrémonos en el libro y dejemos de lado el celular, sino que es hacernos cargo e integrarlo. Y ahí mostramos la realidad aumentada, nos sirve para poder visualizar elementos en 3 dimensiones. Entonces, por ejemplo, es muy útil para explicar cómo es un acuífero, y hay otras imágenes que hicimos, videos, pequeñas escenas de movimiento, para justamente llamar la atención del lector y lectora, porque hay un tema también que pasa con a veces el desincentivo de leer. Entonces, este tipo de herramientas permiten enganchar o motivar esa primera lectura y además explicar conceptos que no son tan comunes o no son tan familiares, como el concepto de acuífero.
Y ahí en esa definición de concepto, yo tengo una familiarización un poco con el libro y con el trabajo, es súper bonito porque van de la mano en la realización los niños, las instituciones, los hidrogeólogos, además de hidrogeólogos, porque está Linda Daniel, Matías Taucare, digamos, hay hidrogeólogos especialistas en recursos hídricos, que le decimos hidrogeólogos. Además, ¿qué otros científicos trabajaron en la par con los niños y las otras instituciones?
Ahí, claro, nosotros desde el mundo de la ciencia o de la hidrogeología, justamente está Matías Taucare como director del científico, además de Linda Daniel, ¿eh? Pero nosotros apostamos por una integración de saberes. Entonces, no es solamente la academia la que participa, sino que también participa la sociedad civil y las fundaciones. Entonces, integramos a la Fundación Nehuenco, que trabaja en temas de gobernanza y derecho de agua como un derecho humano, y además de la Federación de Agua Potable Rural, que es la FENAPRU, que es una experiencia y un ejemplo de cómo la gobernanza del agua es fundamental, sobre todo en zonas rurales. Y además, integramos a los niños y niñas en este primero diagnóstico de la problemática, entender cuáles eran los temas, que cómo conversa la sociedad civil con la academia, con la gente que está viviendo escasez hídrica en sus territorios, con estas nuevas generaciones. Entonces, al final fue una mezcla. Eso lo conseguimos a través de metodología transdisciplinaria, que es lo que yo propuse como metodología de trabajo, y así pudimos hacer esta conversación entre distintos actores.
A mí me parece que ustedes también han hecho cierto trabajo ahora, talleres post-libro. ¿Cómo aceptan, cómo ha sido tu visión de la aceptación del libro una vez que ya lo empezaron como usar con niños que no participaron en la creación?
Sí, partimos la semana pasada con un taller en el Centro Cultural de Tiltil. Es súper interesante porque igual se genera interés. Este es un libro que es bastante, o sea, viene de cerca el comentario, pero es bastante atractivo de lo visual. Es la misma ilustradora que el libro que se llama Chile que hay bajo nuestros pies, que es el libro anterior. Entonces llama la atención por lo material. Y después, cuando nuestro taller consiste en es que este elemento, que es el libro, sea un material pedagógico y nos permita tomar una posición crítica respecto a la escasez hídrica. Entonces, en el taller lo que hacemos, vamos recorriendo el libro, llevamos una maqueta, además usamos la realidad aumentada para poder explicar los conceptos, y los niños y las niñas, al menos para el taller que hicimos el sábado, pues se nos hizo corto el tiempo, dan ganas de poder seguir conversando, y nos dimos cuenta que igual, bueno, esto era en Tiltil, y en Tiltil también es una zona que enfrenta escasez hídrica. Entonces, los niños y las niñas que viven en zonas de escasez hídrica están mucho más familiarizados con elementos propios de la escasez. Eso no siempre pasa en la región metropolitana con los niños y niñas de acá. Pareciera que los niños en zonas rurales están más despiertos en torno a esta temática. Así que hemos tenido buena recepción y vamos a estar todo octubre y parte de noviembre en nuestros talleres didácticos. Este es un libro de distribución gratuita, entonces hacemos inscripción previa por contexto de COVID. Tenemos que seguir un protocolo sanitario, pero ha sido una súper buena experiencia.
Buenísimo, a mí me parece súper entretenido esto de hacer libros colectivos, el aprendizaje, también eso sirve mucho tanto para la gente que lo hace, y me imagino que el producto también es una cosa que tiene varias miradas, por lo tanto puedes llegar a más público. Chiquillos, ¿tienen alguna pregunta? Me siento monopolizando, diga.
No, yo tenía una última pregunta, que es como, ¿Cómo lo hacen? Porque es un tema que igual es súper delicado para los niños, que, especialmente que viven en zonas donde hay escasez hídrica. ¿Cómo qué cuidados se tienen como para no generar como una especie de como angustia también frente a esta temática que tiene un impacto tan negativo para el futuro? Porque es, claro, por un lado súper importante crear conciencia, pero por otro lado imagino que también tiene que haber una forma de crear como algún tipo de esperanza o dar esperanza como para el futuro, especialmente esta zona donde estuviste trabajando hace poquito.
Sí, gracias Irene por la pregunta, porque de hecho yo creo que el concepto inicial que nos, o sea, lo que nos permite generar un proceso constructivo es aprender a escucharnos. Y en ese sentido, lo que nosotros aprendimos como adultos, parte de un equipo, es que la mirada de los niños y las niñas es súper optimista. No es, nosotros como adultos miramos de una forma súper crítica y casi pesimista el tema de la escasez hídrica, pero los niños parten de una visión de que podemos hacer algo, de que las acciones como lavarse los dientes y cerrar la llave generan un cambio. Entonces nosotros aprendemos a ponernos una perspectiva positiva, y eso lo vimos en el libro. Nosotros partimos con imágenes súper secas, para casi era un libro desértico, y fueron los niños y las niñas las que nos fueron incorporando los colores, cambiamos la historia, este libro interactuó con un cómic para poder hacer una especie de llamado de los conceptos. La historia del cómic también fue intervenido por los niños y niñas y terminó en una actividad comunitaria que fue idea de ellos también. Entonces, en ese sentido, nosotros aprendimos de ellos a ser más optimistas en torno a esta temática que es tan crítica justamente.
Pues qué interesante cómo cambia la perspectiva de los niños.
A mí lo que me llama la atención mucho de toda la propuesta es como este tema de que los niños sean actores activos. Que en general a los niños siempre se les tiende a dejar como actores pasivos detrás de estas problemáticas y no como sujetos que son parte de la sociedad, que son sujetos de derecho, que en el fondo pueden tener una relación mucho más activa con este tipo de temáticas. A mí eso como que me llama la atención del libro.
Sí, y nosotros vimos en el lanzamiento, que fue el 29 de septiembre, de hecho Claudia nos acompañó y fue una linda actividad, cómo ellos estaban súper contentos de sentirse parte de un proceso que termina con un libro, pero ver reflejado sus opiniones en este proceso, y además que el libro, nosotros también interactuamos con profesores y profesoras, y el principal feedback de ellos, claro, una de las fortalezas de este material es que explica y trata a los niños y niñas como seres que toman decisiones, que van a tener un rol clave en el futuro, entonces integrarlo es fundamental para poder generar discusión y debate y pensamiento crítico desde temprana edad.
Absolutamente, vamos de ello el mundo al final, digo yo. Sofía, muchas gracias por venir a contarnos un poco más del libro. Obviamente, si usted tiene ganas por ahí de tener un libro, por supuesto que vamos a tener un concurso en Rocadicto. Sofía ha sido suficientemente generosa de regalarnos 3 ejemplares, así que atento a nuestras redes sociales porque ya le diremos cómo vamos a sortear estos 3 ejemplares de Agua, una travesía infinita, para que usted lo pueda tener en su casa o donde usted quiera tener. Yo no me meto en la vida de nadie. Vamos ahora a la pausa comercial y volvemos a hablar de tierras raras. Pero antes les quiero contar que los profesionales del Núcleo de Geofísica Aplicada de la Universidad de Chile crean soluciones geofísicas innovadoras y de alto nivel científico-técnico para difundir su uso y aplicación en el sector productivo y de servicios de ámbito público y privado. Escribe a nga@ngachile.cl para conocer más o cotizar sus servicios. Núcleo de Geofísica Aplicada, transformando la geofísica y la creatividad en valor. Nos vamos a la pausa y ya volvemos por acá en Radio Universidad. Estamos de vuelta acá en Rocadicto, su programa de Ciencias de la Tierra, este programa bonito que hacemos los departamentos de Geología, Geofísica y el CR2 de la Universidad de Chile. Hoy día vamos a hablar de las tierras raras. Y para eso viene a conversar con nosotros Gisela Palma, quien es geóloga y doctora en ciencias, mención geología de la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación son la geología económica, que son los estudios de los yacimientos minerales, mineralogía y geoquímica, en especial en los depósitos de magnetita y apatito chilenos. Actualmente es investigadora postdoctoral del Núcleo Milenio Trazadores de Metales y del Departamento de Geología de nuestra Universidad de Chile. Profesora asistente e investigadora del Departamento de Geología de la Universidad Mayor y fundadora e ilustradora científica de Andinas Chile, Red de Geoscientíficas Chilenas. ¿Cómo estás, Gisela?
Hola, bien, muy bien. Muchas gracias y gracias también por la invitación.
Oye, gracias a ti, entre tantas cosas que hagas, que hacerte el tiempo de venir a conversar aquí sobre las tierras raras. Empecemos por el principio. ¿Qué son las tierras raras y por qué se les llama tierras raras si no son tierras?
Ya, bueno, les voy a contar un poquito. Ya, las tierras raras son un grupo de elementos químicos, que son básicamente 17 elementos químicos, que cuando, no sé, ustedes veían la tabla periódica en el colegio, había abajo así como 2 filas de elementos abajo. Ya, esas son las tierras raras. Y se llaman tierras raras porque básicamente...
¿Me va a hacer buscar una tabla periódica?
La podríamos haber mostrado, ¿viste? Ya, pero básicamente tierras viene como de una denominación muy antigua, de una palabra que significa óxido. Entonces de ahí viene tierras, de óxido. Y raras tiene referencia básicamente como a la dificultad para poder separar estos elementos químicos dentro de los minerales. ¿Por qué? Porque básicamente, bueno, tenemos estos 17 elementos y todos se comportan químicamente similar. Entonces, cuando se incorporan dentro de un mineral, es como que están los 17 metidos dentro del mineral. No vamos a tener solo uno. Entonces, es muy difícil separarlos y por eso se le llama rara. Porque es un proceso raro y dificultoso que más o menos los científicos en los años 40 empezaron como a ver estos procesos metalúrgicos y era muy complejo, era raro. De ahí la denominación.
Oye, Gisela, ¿y por qué nos importan las tierras raras? Como aparte que son raras y es un misterio encontrarlas, ¿de qué nos sirven las tierras raras? ¿Son importantes? Como cuéntanos.
Ya. Bueno, para contarle un poquito, básicamente como que las tierras raras igual prometen harto, así como en el futuro de la minería.
¿Cómo eso que prometen harto?
Sí. Y tienen como hartas aplicaciones como en todo lo que es el desarrollo de tecnologías modernas, en lo que es óptica, iluminación, las pantallas LED que nosotros utilizamos, imanes, incluso baterías. Entonces tiene un montón de utilidad en todo lo que son equipos electrónicos, tecnologías de punta, por ejemplo, y también lo que es por ejemplo, la fabricación de autos eléctricos necesitan muchas tierras raras, que es como algo que también se viene a futuro. Y también en el tema de las energías renovables, por ejemplo, en todo lo que son turbinas eólicas, también se ocupan mucho las tierras raras. Entonces, por eso son importantes.
¿Y cómo se hace para obtenerlas? Porque en el fondo, si tú dices que está presente con todo esto otro, ¿cómo hacen la separación en el fondo para poder utilizarlo?
O sea, bueno, básicamente es un proceso súper complejo que tiene así como muchas etapas, se ocupa como muchos productos, muchos ácidos, entonces por eso es tan dificultoso. Entonces, como poder separar una específicamente de la otra, son muchas etapas. Entonces, de hecho, no son muchos los países que las producen y bueno, nosotros ni siquiera estamos como en pañales en este tema, sí, porque es metalúrgicamente muy complejo también.
Oye, y en ese mundo de cosas raras, de tierra, ¿tú en qué minuto dijiste, mira, hoy día me voy a empezar a dedicar a las tierras raras y de las tierras raras me voy a dedicar a la, y aquí busco mi papelito donde está anotado, a la magnetita apatito?
Ya. En verdad, bueno, no nació de mí así como que me inspiraron, es la verdad. Pero justamente cuando yo quería empezar a hacer un doctorado y empezar como mi posgrado, bueno, mi profesor ya en ese entonces tenía un proyecto relacionado a yacimientos de magnetita apatito, e IOCG, que son los depósitos de cobre con hierro y también oro, que tenemos nuestra experta Irene El Real. Y estaba este proyecto y resulta que, bueno, en estos yacimientos de magnetita apatito, las tierras raras están metidas dentro, no de la magnetita, sino de otro mineral que se llama apatito. Ay, me encanta hablar del apatito y dar este ejemplo, que el apatito es el mineral que forma nuestros huesos y dientes, para que tengan una idea también. Y básicamente, bueno, nadie nunca había estudiado estos apatitos y las tierras raras asociadas a estos yacimientos, entonces como que salió la oportunidad y fue como, ya démosle, estudiemos, veamos qué sale, no teníamos idea de lo que íbamos a llegar. Y ahí empecé a estudiar los apatitos y después muté a también estudiar las magnetitas, básicamente.
Oye, Gisela, y la pregunta, entonces, ¿hay como viabilidad en pensar de que como país en que explotamos mucho estos depósitos IOA, hay varios depósitos de hierro en el norte que son este tipo de yacimientos, ¿hay posibilidades de que también esto evolucione a sacar tierras raras y que sea como una actividad económica dentro, como asociado a este tipo de yacimientos, o la metalurgia, la geometalurgia todavía está muy compleja al respecto?
O sea, bueno, es algo que hay que hacer un montón, yo creo, primero como estudios de factibilidad, también estudios metalúrgicos, pero bueno, pensando en que la minería del hierro también es súper importante en Chile, o sea, perfectamente las tierras raras podrían ser un subproducto súper importante también para la minería del futuro, pero bueno, hay que hacer más estudios, básicamente. ¿Por qué? Porque hay que entender también de que, bueno, las tierras raras no solamente se van a meter en los apatitos, también están en otros minerales. Entonces hay que entender la metalurgia de cada uno de esos minerales donde se meten estas tierras raras para ver si es factible. A ver, y básicamente no hay nada.
Tengo enredos, porque sí. Una cosa son, porque ustedes con la Irene se ponen a estudiar cosas que están mezcladas, pero yo necesito separarlas para poder entender.
Sí,
tú estudias yacimientos de hierro que tienen magnetita y apatito.
Sí, perfecto.
Y la arena estudia yacimientos de cobre que tienen oro.
Claro. Y hierro también. Somos como primas con la Gisela, prima.
Como prima hermana.
Prima hermana de investigación.
Prima hermana de investigación. ¿Y por qué no estudiar el hierro o el magnetito? ¿Cuál es la gracia de que estén los tres juntos? Eso es lo que quiero. Y aprovecho de tirarle a la Irene también. ¿Por qué es más interesante los tres juntos que los tres por separado o de a uno?
Porque es todo lo que hemos ido descubriendo, que son todos parte de procesos similares. En el fondo, procesos que están relacionados pueden formar un depósito o el otro, y con Gisela nos dedicamos a estudiar cuáles son esos procesos en vez de estudiar una cosa como de manera aislada, porque claro, cuando pensamos los procesos a gran escala, nos ayudan a responder otras preguntas de gran escala que incluso pueden tener que ver con la geología hace, no sé, 150 millones de años cuando se estaba formando esto, cómo era el régimen tectónico, etcétera, etcétera. Entonces, es todo parte, es como piezas del gran puzzle que claro, es entender la geología. Por eso nos gusta trabajar más pensando en procesos que separarnos en islas temáticas.
Exacto.
No, me parece que sí, puede ser muy, yo no sé, estoy tratando de imaginar, esto me quedé un poco pegada la tabla periódica de los elementos de las tierras raras, pero me parece súper entretenido abrir paso donde no hay también, y ahí la felicito. Sí, que ya está todo súper interesante, tengo un montón de preguntas, pero tenemos que ir a la segunda canción del día, que la elige la señora Michelle Ferrer, señorita, y es la mujer de las canciones, pero ahora va con la mención, por favor.
Así es, porque el núcleo milenio de paleoclima busca entender la dinámica espacial y temporal de los paleofuegos y su relación con la composición y estructura de los ecosistemas terrestres patagónicos a escalas de tiempo multidecadal y centenal. Para conocer más sobre este tema, visita nuestro sitio web www.paleoclima.cl y síguelos en sus redes sociales en Twitter, Facebook e Instagram como @paleoclima.
Y con los amigos de Paleoclima vamos a escuchar a los tremendos Red Hot Chili Peppers, Higher Ground.
Yeah.
En el último bloque de Rocadictos, su programa de Ciencias de la Tierra, que está súper entretenido. Aquí estamos hoy día las mujeres tomándonos el poder, porque los Nobel serán para los hombres, pero los Rocadictos es de las mujeres. Saludos a Daniel, que nos está escuchando por ahí. Hablando con Gisela Palma sobre yacimientos de hierro y tierra rara. Irene, tú tienes una pregunta que yo no entendí, así que te la dejo.
Sí, bueno, es que yo sé que parte de lo que ha estudiado Gisela también son los halógenos. Gisela se ha dedicado a estudiar cosas diferentes y me encantaría que nos explique además qué son los halógenos, por qué le interesó estudiarlo y qué ha aprendido estudiando los halógenos y dónde se encuentran, etcétera, para que todos aprendamos.
Ya, bueno, cuando hablamos de halógenos estamos hablando principalmente de componentes que son volátiles, que se llaman en los magmas. Y estos elementos, bueno, el apatito básicamente es como una especie como de basural también, así como que pueden incorporar muchos elementos, y dentro de estos elementos incorpora los halógenos, que son súper importantes sobre todo en el transporte también de algunos otros elementos para poder después precipitar, como por ejemplo el cobre. El cobre se transporta principalmente con el cloro, y el cloro efectivamente también es un halógeno, entonces hay ahí también la importancia de estos elementos principalmente en el transporte de lo que son otros elementos de interés, por así decirlo. Sí. Y hay otros que también, por ejemplo, está el flúor, y también hay otros elementos que también se pueden transportar junto con el flúor. Entonces, es ahí la importancia de los halógenos.
¿Y dónde, cómo lo estudiaste? Pues son volátiles, como no deberían estar como, se fuman, o hay como algún elemento que los guarda para que
estén volando, ¿no?
Claro.
No, es que lo que pasa es que el apatito, por así decirlo, tiene como sitios en su estructura cristalina para meter efectivamente estos halógenos. Entonces, no todos los minerales tienen sitios donde pueden incorporar halógenos, pero el apatito sí lo tiene. Entonces, por eso es que lo estudiamos, básicamente.
Entonces, el apatito, además de formar nuestros dientes y huesos, guarda halógenos para poder estudiar halógenos.
Claro, guarda halógenos, guarda tierras raras, etcétera.
Increíble. Tiene como Diógenes el apatito. Oye, pero no entiendo cómo un mineral, es que me acuerdo que hicimos una gran actividad un en vivo del Departamento de Geología, y me acuerdo de una pregunta que era como si el mineral, si el hierro de los Chocapic era el mismo hierro que había en la tierra, digamos. Y el apatito, entonces, ¿es lo mismo? ¿Es el mismo material? ¿Cómo es que tenemos en los huesos lo mismo que hay en la tierra? Explícale.
No. Estás confundiendo algo, eso sí. El hierro está en otro mineral que se llama la magnetita. Y en las tierras raras está en el apatito, que es lo mismo que forma nuestros huesos y dientes.
Ya, pero el de la tierra, no es que hayan huesos en la tierra y pasa para la tierra, sino que la tierra per se, sin nuestros huesos, tiene ese mineral.
Claro.
¿Cómo?
No me sé los procesos biológicos, eso sí, para explicarte cómo se concentra el fósforo en el cuerpo humano, pero básicamente los apatitos y todo esto se forman porque también, por así decirlo, los magmas también están cargados de fósforo, efectivamente, entonces se puede dar paso a formar estos apatitos, que además son del grupo de los minerales de los fosfatos. Y es porque los magmas están cargados de estos elementos. Entonces, todos estos minerales, como la magnetita, el apatito, vienen básicamente desde lo que es una fuente, que es un magma. De ahí vienen.
Estamos todos formados por la tabla periódica.
Somos todos un volcán.
No, pero claro. compartimos igual el evento de la tabla periódica con los magmas.
A mí me gusta más compartir con el volcán. La tabla periódica.
Y también con un volcán. Estamos todos formados de elementos.
Dentro de nuestro cuerpo humano también tenemos cobre, y también cumple como funciones súper importantes, tengo entendido, el cobre dentro de nuestro organismo.
Mira, deberíamos hacer un programa de los minerales que tenemos en el cuerpo humano. ¿Sí? Me parece entretenido. Lo voy a anotar en mi lista de programas. Gisela, tu estudio, los últimos estudios que has publicado, tienen que ver con la temperatura de la formación de magnetitas. ¿Por qué es tan importante que estén a cierta cantidad de grados y no a otros?
O sea, básicamente, como que tengamos temperaturas o que hayamos calculado temperaturas, es como una herramienta que nos permite ahora poder refinar lo que son los modelos geológicos de formación de estos yacimientos. ¿Y por qué es importante como poder refinar y cada vez como ir entendiendo más la geología de estos yacimientos, de cómo se forman? Es básicamente, yo siempre digo, si nosotros sabemos cómo se forman los yacimientos de hierro, vamos a saber finalmente cómo encontrarlos y poder buscar nuevos recursos. Entonces, es ahí la importancia de poder, en el fondo, cada vez ir avanzando en el conocimiento de los modelos y entender finalmente cómo se forman estos yacimientos.
Hey, Gisela, y una pregunta, ¿qué fue lo que aprendiste con estas temperaturas? ¿Cómo salió algo a la luz que no esperabas o fue como reafirmar cosas que ya se habían propuesto desde antes?
Bueno, que básicamente el tema como del origen de estos yacimientos de magnetita apatita es un tema que es súper controversial dentro de la geología, por así decirlo. Como desde
¿qué? Me gusta. ¿Por qué es controversial?
La gente pelea.
¿En serio?
Mentira,
en los congresos.
Hay bandos.
Hay bandos y la gente pelea en los congresos como por estos yacimientos, por así.
Ya, pero ¿por qué? Va a ver, pero ok, pero contextualizamos.
Acá deberían poner el sonido de SQP así.
Pero ¿por qué alguien habría de pelear si no se supone que son ciencia y uno colabora, ¿no?
No siempre. pero básicamente es porque hay como dos visiones muy contrapuestas de cómo se forman estos yacimientos. Entonces había como un grupo de investigadores de tal universidad que creen que se formaban solamente a partir de procesos que son hidrotermales, mientras que hay otro grupo de personas que decía que esto venía directamente desde un magma. Entonces siempre han estado peleando, y también hay otro yacimiento de hierro muy importante en Chile, pero que está en el altiplano chileno, que ya ese es como uno de los yacimientos más enigmáticos del mundo, que se llama El Laco, que es un complejo volcánico que está como a 5.000 metros sobre el nivel del mar en el altiplano y que tiene así una cantidad absurda de hierro. Y ahí como que se centró el debate, de donde todos estos investigadores se tiraban de las mechas así como diciendo, no, esto se forma de una forma, no, esto de la otra. Y nosotros, como desde el año 2015, nuestro grupo de investigación, nos metimos en esta pelea, por así decirlo, y hemos llegado a resultados que es como el punto intermedio entre las dos visiones. Entonces, ha sido bien entretenido, por ejemplo, ahora con este estudio de temperaturas, hemos podido determinar de que claramente estamos barriendo todo un amplio rango de temperaturas, desde lo que son cosas muy calientes como magma, a fluidos hidrotermales de muy baja temperatura. Entonces, como que nosotros hemos sido un poco como el consenso, así como entre los dos bandos, por así
decirlo. No te deben invitar a muchos cumpleaños, pero bueno, no importa.
Oye, pero sabéis que la geología es súper sanguinaria, yo he visto peleas, pero así, heavy en congreso.
Ya, eso vamos a hacer otro programa.
Y podríamos hacer uno de las mejores peleas de la geología, y podemos traer como gente que nos cuente.
Chiquilla, muchas gracias. Gisela, estamos encima de la hora. Por favor, sus segundos de micrófono libre y su recomendación para quienes nos estén escuchando.
Ya, bueno, como recomendación, yo traje un libro que se llama Un volcán estalló en el mar, que es algo que estoy leyendo justamente ahora, que es de Carola Josefa, que es una autora chilena. De hecho, por eso me gustó, porque era mujer. Y básicamente este libro me llamó mucho la atención porque, como a mí me gusta lo que es la ilustración, este es un cómics ilustrado que es como una novela, pero estilo cómics. Entonces ha sido muy entretenido y habla justamente, o está centrado en Islandia, donde también describe la geología de Islandia, que es súper divertida acá en este libro y está ilustrado. Y esa es mi recomendación. Un libro que es súper bonito y que uno avanza muy rápido, que es como estar viendo un cómics, pero es una novela.
Buenísimo, lo vamos a dejar ahí las recomendaciones en las redes sociales. Yo les voy a contar que entregar asistencia legal en materia medioambiental en forma gratuita es el objetivo de la nueva plataforma Poder Ambiental. Quienes deseen conocer cómo funciona esta nueva herramienta creada por la ONG FIMA, pueden hacerlo en el enlace que compartiremos en nuestras redes sociales. Irene.
Mañana jueves 14 de octubre a las 11 de la mañana se realizará la charla en línea El ayer y hoy del agujero de ozono antártico a cargo del meteorólogo Juan Crespo. La actividad se transmitirá en el enlace que compartiremos en nuestras redes sociales.
Michelle.
¿Sabían que hay tornados aquí en Chile? Si todavía tienen la duda, pueden asistir este lunes 25 de octubre al taller virtual que se realizará entre el CR2 y la Dirección Meteorológica de Chile, titulado Tornados en Chile, una visita inesperada. La actividad contará con presentaciones científicas orientadas a un público amplio y talleres prácticos para especialistas. Quienes deseen inscribirse podrán hacerlo en el enlace que compartiremos en nuestras redes sociales.
Si algo no nos quedó muy claro de explicar, si algo le falta o tiene alguna duda, recuerde que nos puede preguntar en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. Gisela, Michelle, Irene, muchas gracias por ser Drogadictos conmigo hoy y los esperamos la próxima semana absolutamente centradas en la divulgación científica. Las y los esperamos la próxima semana. Hasta el próximo miércoles.
Chao a todas, un gustazo.
Chao, muchas gracias.
Chao.
Radio Universidad de Chile presentó Rocadictos. Un espacio donde conversamos sobre terremotos, sequías, erupciones volcánicas, aluviones y todo lo que ocurre en torno a las ciencias de la Tierra en nuestro país y el mundo. Todo esto fue motivo de conversación en Rocadictos. Rocadictos. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 16 horas en Radio Universidad de Chile.